Decía Tomás que él está listo para la charla sobre el programa Huerta en Casa, tiene los guantes y la palita. Entonces la pregunta que te traslado es, ¿con eso alcanza para la charla de hoy?
Sí, fundamental, con la actitud de Tomás alcanza y sobra.
Muy bien, arrancamos entonces.
Buenísimo.
Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de la ubicación de la huerta en nuestra casa. ¿Te parece bien, Santiago?
Sí, sí, me parece perfecto, muy oportuno, ¿no? El momento de decidir dónde ubicar la huerta, que habrá que tener en cuenta.
Muy bien, entonces vamos a empezar de un ítem por vez. ¿Cuál es para vos el primer ítem a tener en cuenta para la ubicación de la huerta?
Y lo primero que va a haber que tener en cuenta, aunque todos los factores, por supuesto, influyen, es el suelo, la tierra, la calidad de la tierra, la calidad del suelo. Por eso siempre decimos que en casa o en cualquier producción agroecológica, lo primero que hay que hacer es concentrarse en producir muy buena tierra. Y qué mejor que entonces empezar a separar los restos orgánicos de casa, como tanta gente, tantas familias ya lo hacen hace tiempo, otras están comenzando. Y para eso, ¿cuándo es el mejor momento, Tomás? Adrián, todo sí. El año, porque todo el año consumimos, todo el año tenemos la posibilidad de separar y hacer nuestro mejor suelo como para empezar en ese sentido. Y entonces, cuando uno hace este abono compuesto y tiene muy buena tierra disponible, ya no será un factor fundamental al momento de decidir dónde va ubicada la huerta, porque cualquier suelo será mejorable con el abono compuesto que tengamos. ¿Me explico? Ya no es, por ahí uno encuentra un hermoso lugar en el jardín, en el patio, pero que no está bueno su suelo. Bueno, lo podemos mejorar con el abono compuesto, todos los suelos son mejorables, entonces ya tendríamos un factor, a mi entender, el más importante, resuelto, ¿no? Teniendo abono compuesto, produciendo abono compuesto.
Entonces, si ya el suelo nosotros lo fabricamos, por decirlo de alguna manera,
sí,
con lo cual no es tan importante sobre qué lugar, sobre qué suelo vamos a poner la huerta, ¿cuál es el siguiente punto? ¿La luz?
Sí, bueno, la luz, el sol, será fundamental. Pero bueno, sabemos que uno no va sin otro, digamos, uno puede tener el mejor suelo, pero si no tienes luz, si no tienes sol, tampoco va a tener producción. Y lo mismo podemos decir del agua, ¿no? Entonces, factores fundamentales al momento de decidir será el sol, la luz, el agua y lo que hablábamos del suelo. Cuando uno decide en su casa o en cualquier espacio productivo, todos los factores empiezan a interactuar, por supuesto, entre ellos. Entonces, la decisión hay que tomarla de una manera integral. Entonces, si ya tenemos un buen suelo, porque lo mejoramos con nuestro abono compuesto, tendremos que buscar en el jardín, en el patio, en el balcón, en el espacio disponible que tenemos, el mejor lugar, el lugar donde más luminosidad haya. En general, acá en nuestra zona, siempre hablamos de que los cultivos y la producción tienen que mirar hacia el norte, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Porque allá es donde el sol gira y el sol aparece, sobre todo ahora se puede ver mucho más cómo se inclina el sol hacia el norte, porque justamente estamos en el sur del hemisferio sur. Entonces, si tenemos en cuenta eso, hay que buscar la mejor luminosidad mirando hacia el norte.
Santiago, yo de lo que vos decís en cuanto al tema de la luz, uno podría concluir que esta época, de hecho estos días, donde en esta zona son los días más cortos, en tiempo en el que el sol está presente, sería un buen momento para determinar cuál es el lugar que durante todo el año va a tener más luz. Porque si ahora estamos en la mejor etapa de luz, de ahora en más, siempre va a haber más luz en ese lugar que elijamos.
Sí, no sé si es correcta, perfecta tu apreciación, muy interesante. Más allá de que hay que tener en cuenta que el día más corto del año ya pasó, de que a partir del 21, 22 de junio empezaron a crecer los días. Lo importante de esto, teniendo en cuenta también, de festejar, ¿por qué no?, el Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo Inca, que tiene que ver con esta posibilidad de compartir las distintas culturas. Aprovecho a felicitar a la Radio Nacional por ser intercultural, ¿no? Y esto es muy importante porque nos deja, sobre todo para mí lo que es interculturalidad es el respeto. La base de todo esto es el respeto, el poder respetar otras culturas, otros pensamientos, que además para la huerta es fundamental, porque es como vos decís, este es un buen momento. Si nos da el sol ahora, si tenemos buena luminosidad ahora, cuánto mayor y cuánto mejor será en las próximas temporadas. Pero sepamos que a partir de hace 2-3 días, en el calendario empieza el invierno, pero en la naturaleza los días empiezan a alargarse, comienza un nuevo ciclo para las plantas, para los animales, para los seres vivos.
Santiago.
Otra posibilidad, cuando uno busca luminosidad, discúlpame, a veces sí. No tenemos la posibilidad de tener el sol directo en nuestro cultivo, pero se podrá buscar la posibilidad, por ejemplo, de estamos hablando de huerta en casa, ¿no? De buscar paredes y darle más luminosidad pintándolas de blanco, por ejemplo, buscando la posibilidad de espejos, creatividad para captar más luz, ¿me explico? Donde no llega el sol directo, igual podemos hacer huerta y podemos mejorar nuestro entorno, darle más luminosidad con distintas posibilidades de este tipo, ¿no? Una cosa es una pared oscura y otra cosa es una pared más clara.
Es decir, rebotamos luz.
Exacto. Exactamente. Después hablábamos del agua, Tomás.
Sí.
Otro factor fundamental, por supuesto. Sin agua no podemos ni arrancar. Y en ese sentido, tener en cuenta, otra vez, huerta en casa, el agua que vamos a utilizar en general es agua potable. Ojalá tuviéramos la suerte de tener una perforación y poder utilizar agua natural, por así decirlo. ¿Por qué? Porque para las plantas es mejor el agua de arroyos, de vertientes, que el agua potable, porque el agua potable, sabemos, está tratada y en épocas va cambiando durante la época sus niveles de cloro y demás sustancias que la hacen, que la potabilizan justamente, y lo que es bueno para el ser humano en ese sentido no es bueno para las plantas. Sin embargo, en muchas ocasiones vamos a tener que regar con el agua potable, entonces otro concepto será cuidarla muchísimo por una cuestión económica, por una cuestión social, ambiental, de que estamos regando con agua potable, ¿no? Un recurso fundamental para la vida de todos.
Pensando en el agua, ¿cómo es la relación de la huerta con la nieve?
No, bueno, ahí también, cuando hablamos de la ubicación, es fundamental tener en cuenta los drenajes que vamos a tener de agua y nieve de nuestros techos, para con los perímetros, con los vecinos, cómo se va a acumular la nieve, cómo puede llegar a pesar en un invernadero, en una estructura, en un microtúnel. Tiene que tener, por así decir, drenaje, salida hacia los costados, porque si se traba ahí, la nieve juega en contra con el peso que puede generar a estas estructuras de invernaderos, de microtúneles. Después, por supuesto, otra posibilidad es captar el agua de lluvia a través de los techos y guardarla en cisternas y poder después aprovecharlas. Pero acá en nuestra situación eso se ha analizado, algunos lo hacen y la verdad que está muy, muy bueno, pero finalmente, como son estaciones bastante marcadas, en pleno verano nos quedamos sin la posibilidad de poder seguir regando con ese agua de lluvia que podemos haber captado anteriormente. Y entonces siempre hay que tener en cuenta no quedarnos a medias con este recurso. Si uno vive y hace la huerta en casa, insisto, tendrá la posibilidad de agua potable todo el año, pero también la responsabilidad de cuidarla. Por eso la semana pasada también hablábamos de que una manera de optimizar el riego es con riego por goteo para la huerta, también por esto, para optimizar el agua, ¿no?
¿Cómo influye, principalmente en nuestra zona? Muchos de los que tenemos huerta lo hacemos sobre terrenos que no son totalmente planos, ¿no? Tienen como una pendiente.
Bueno,
¿varía eso en la posición de la huerta, en el riego?
Sí, sí es importante, sí, es muy importante, porque por varios factores sabemos que una huerta en suelos saturados de agua, no, las plantas en general no funcionan, no se desarrollan. Las plantas se desarrollan en un suelo que tenga una proporción de humedad, de agua y una proporción de aire, oxígeno. Si si no hay proporción de aire oxígeno y es todo agua, el suelo se satura y la planta se empiezan a pudrir las raíces y no prospera de ninguna manera. Por eso son importantes los drenajes, por eso en las macetas la característica fundamental es que tienen agujeritos abajo o a los costados para que uno pueda regar. El agua debe poder pasar, pero no estancarse, no saturar el suelo, no estacionarse, porque eso además también genera esta putrefacción que estamos diciendo de raíces y ambientes muy húmedos también generan proliferación de hongos, enfermedades, etcétera. Entonces, los drenajes son fundamentales. Y entonces, si uno tiene la posibilidad de generar, de cultivar en pendientes, habrá que tener en cuenta el drenaje de la humedad, del agua. Pero también, mirá qué interesante, Tomás, las heladas también drenan o fluyen por lugares con pendientes. Una helada hace mucho más daño en un lugar como La Vega, por ejemplo, La Vega Chata, donde se instala y hace mucho, pero mucho daño. Hace más daño en esa situación que en lugares con pendientes, donde uno no la va a ver correr a la helada, pero fluye por una cuestión del peso del aire. El aire más frío tiende a ir hacia abajo y el aire más caliente tiende a subir. Entonces también es interesante tener en cuenta las pendientes al momento de analizar los fríos y las heladas, ¿no?
Es decir, que en una zona de un valle afecta más sobre la zona más baja que sobre la más alta.
Exactamente, exactamente. Así como también afecta esto que estamos hablando del drenaje, probablemente siempre en nuestra zona, acá en Las Vegas, que es un lugar hermoso, con muy lindos suelos para producir, se sabe que, bueno, más allá de que es... También se dice que es la esponja del pueblo y ahí muchas cosas no se deben poder hacer. Si vamos a producir, habrá que buscar los faldeos ya, ¿no? Donde empieza a levantar un poco el valle, si uno tiene la posibilidad. Y porque si no, ahí se estanca el agua y es un problema, y se estancan las heladas y es un problema también. Se ponen pierden aptitud los suelos realmente.
Bueno, te hago una más.
¿Cómo sí, sería? Hay mucho más, pero bueno, no sé cuánto tiempo queda porque...
No, quedan unos minutos, tenemos preguntas de los oyentes, pero sí. Antes de pasar a preguntas de los oyentes, que de otro, que obviamente es sobre huerta.
Sí, claro.
Pero no sobre el tema de... Claro. De
no sobre el tema de hoy.
De la elección del lugar. Sí. Vamos con la última sobre el tema. ¿La huerta tiene que estar en algún lugar protegido de alguna manera?
Sí, bueno, justamente, por ahí rápidamente te hago como un cierre sobre la ubicación de la huerta en la casa. Va a haber que tener en cuenta muchos factores cuando hablamos del agua, también que sea que tener accesibilidad al agua, tener accesibilidad a la bonera, que la bonera no quede del otro lado de la casa, que sea un problema tener que ir, que nos dé fiaca, digamos, tenemos que tener disponibilidad de los factores ahí in situ, la bonera cerca de la casa, cerca de la cocina, Me fui. ¿Cuál era la pregunta puntual? Perdóname.
Protección a la huerta, contra el viento, contra todos esos animales.
Lo hablábamos el otro día. Hay que protegerlo justamente, protegerlo de los fríos. Ahora desde el programa Huerta en Casa proponemos microtúneles porque invernaderos ya no se pueden armar porque el nylon para un invernadero tiene que estar más dilatado y eso lo producen las temperaturas más altas. Pero ahora sí se va a poder seguir cubriendo los canteros con microtúneles, así que en cualquier consulta al respecto estamos siempre en contacto desde el programa, desde la Municipalidad y la Secretaría de Producción. Y con animales también, por supuesto, en una casa habrá que cuidar de animales como perros, gatos, habrá que domesticarlos en ese sentido, y si no hay caso, otra manera es que al microtúnel se lo pueda acercar con alambre gallinero romboidal, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante también para proteger las hortalizas de enfermedades que pueden transmitir perros y gatos. Entonces, es fundamental protegerlos también por eso. Protegerlos de frío, buscar lugares donde no le pegue fuerte el viento, y si es un lugar apto en todo sentido, pero le da fuerte el viento, tratar de resolver entonces el tema del viento, como hablábamos en otra salida, ¿no? Siempre se piensa que en una huerta la parte perimetral es un lugar ideal para generarle la piel a la huerta, como decía Alicia, mi compañera del PRODA, cuando hablaba de que la piel pueden ser plantas aromáticas, plantas de frutas finas, plantas medicinales, que van generando un entorno, un microclima ahí adentro del hogar, de la casa, del patio, y que además ayuda a proteger de animales, del viento, de insectos, porque hay aromáticas que repelen insectos malignos para las plantas, pero benéficos también, como las vaquitas de San Antonio, que luego consumen pulgones, que son los que les hacen daño a nuestras plantas también, ¿no? Hay muchísimo, es interesante, pero no son temas independientes. Ese por ahí es el concepto que más me gustaría dejar, ¿no? Es un conocimiento integral, todos interactúan entre sí, es naturaleza, microclima, ecología, huerta.
Bueno, muy bien, antes de finalizar con un audio que tenemos, vamos a escuchar una pregunta que tiene nuestro querido Adrián.
Qué buena charla la de hoy, ¿eh? Tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, llamó.
Qué grande, Adrián, gracias.
Sí, muy interesante. Gracias. Llamó Mercedes de Chapelco Chico. Mercedes pregunta qué verduras se pueden poner en el invernadero para después trasplantarlas en la primavera, ya afuera, digamos, de la casa.
Bueno, la verdad que hoy por hoy, y ya con un sol que empieza a dar cada vez más luz, podemos volver a pensar en sembrar directamente en los canteros, en un invernadero, y esperaría, por supuesto, como siempre, la luna menguante de julio, ¿no? Pero hablaríamos todavía de hortalizas de hoja y de raíz, que recordamos, la hortaliza de hoja es toda aquella hortaliza de lo que consumimos en la hoja, como acelga, espinaca, lechugas, rúcula, perejil y tantas otras. Y en el caso de hortalizas de raíz, es lo que consumimos la raíz, como rabanito, zanahoria, remolachas, por ejemplo. Entonces, yo no arrancaría todavía con la siembra de hortalizas de fruto, como por ejemplo tomate, pimiento, berenjena, etcétera. Para esas hortalizas, a fines de julio, principio de agosto, vamos a sugerir sembrar en almácigos adentro de la casa, porque son más susceptibles a las heladas, a los fríos. Y también pensemos lo siguiente: una cosa es una hortaliza de hoja, que la hoja la sembramos ahora y podemos empezar a consumir su hoja en 2 meses, por decir, por ejemplo, en el caso de la lechuga, la acelga. Pero un tomate requiere primero salir, sacar las primeras hojas, crecer, luego tendrá que dar las flores, para eso necesita más luz, más calor, luego esas flores tendrán que ser polinizadas, para eso necesita también tiempo, primavera, insectos, aves, viento, que hará la polinización, depende del caso. Y por último, ese tomate tendrá que madurar, entonces se va a arrancar en agosto, se va a terminar cosechando con suerte, si madura el tomate, a fines de marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo concretamente, ahora se puede sembrar hortaliza de hoja y hortaliza de raíz en forma directa en el invernadero. Y por supuesto, arvejas y habas también en forma directa en el invernadero se podrá sembrar. Cuando hablamos de forma directa, es que ya no requeriría de un almácigo, se puede intentar en forma directa.
Bien. Muy bien, Santiago. Vamos a despedirnos con un audio. Vamos a escuchar el audio y a Santiago. Un audio de Florencia Cover, es estudiante del CEPEN 57 y nos deja una reflexión sobre uno de los trabajos que hizo en la escuela.
Soy Florencia Cover, estudiante del CEPEN 57. Empecé cuarto año y, como en la mayoría de las escuelas, decidí la orientación. La mía es turismo. Me tocó realizar tareas en este tiempo de cuarentena sobre la biodiversidad. Hice un ensayo en lengua en el cual tuve que reflexionar muchas cosas. La importancia de cuidarme, de cuidarte, de poder dar mi granito de arena para cuidar el planeta. Como mostré en biología por medio de fotos, que en mi familia hacemos compost, plantamos nuestra futura comida y reciclamos envases para plantar. Empecemos a cuidar de nuestro lugar, que nosotros somos los dueños de lo que vemos. Y conservemos la naturaleza para seguirla observando y para los que vendrán.
Santiago, ¿una reflexión final?
Sí, qué bien. Empecemos a escuchar a los jóvenes, a los adolescentes, de verdad, de verdad. Me lo digo a mí mismo también, que tengo serios problemas auditivos. Empecemos a escuchar a la juventud, que viene con esa fuerza, con esa transparencia, con esa manera de pensar genuina. Fíjate que habla de huerta, pero cómo la huerta nos lleva a otras cosas, ¿no? Porque cuando uno habla de huerta autosustentable, agroecológica, como decimos siempre, vamos a separar los restos orgánicos. Y si separamos los restos orgánicos, ya no lo mezclamos en un tacho con otros recipientes. Entonces ya no es basura, ya no es basura solamente los restos orgánicos, sino que tampoco es basura de esos recipientes que quedan limpios, secos, sin hierba, sin café, sin pedazos de cáscara de huevo, ni otras cuestiones. Entonces al separar descubrimos que contamos con envases que podremos reciclarlos también, ¿no? Entonces una huerta en casa, más ahora que, bueno, tenemos que continuar quedándonos en casa, podemos quedarnos en casa y mejorar nuestras costumbres, nuestros hábitos, poder intentar hacer las cosas mejor por uno, por nuestro hogar, por el ambiente e incluso por la persona que pasa todos los días por la vereda de mi casa a recolectar los residuos, ¿no? Que cada vez sea menos, que pensemos cuando vamos a comprar, cómo vamos a comprar y tener en cuenta que el plástico realmente es un problema para el ambiente. Entonces poder reciclarlo es muy importante, es muy importante.
Muy bien, de tanto insistir, lo vamos a lograr, ¿eh?
¿Cómo? Perdóname, Tomás.
Digo que de tanto insistir, lo vamos a lograr.
Sí, bueno, esto es fundamental también, insistir con respeto, y pero con la vehemencia y por ahí con la certeza. A mí lo que me pasa realmente, me cuesta salir en la radio, es bravo, te exponés. Me da vergüenza, soy medio tímido, pero es tan importante lo que entiendo que podemos transmitir. Y en mi caso, me cambió la vida realmente poder tener mi propia huerta, mis propios alimentos, mis gallinas, mis huevos, poder separar los restos orgánicos, hacer abono compuesto, me gratifica. Realmente lo veo tan bueno, tan sano para mí y para mi familia, que humildemente intento transmitirlo desde ese lugar, sinceramente.
Adrián,
insisto también, sí, Adrián, por la última. Lo felicito por, sí, Radio Intercultural, ¿no?
Ah, bueno.
Adri.
Bien, sí, sí.
Menos mal que le da vergüenza.
Pensaba lo mismo.
Porque si no nos diera vergüenza...
Sale genial, Santiago.
Nos saca el programa, ¿eh?
No, no. Esto lo hacemos entre todos. Hay mucho trabajo. Y bueno, y hay mucho entusiasmo. Realmente San Martín de los Andes tiene mucho, mucho compromiso y cada vez más esto se respira. Así que realmente muy, muy contento de poder participar de este espacio, de la radio, y agradecer, ¿no? Nosotros, el PRODA, la Subsecretaría de Producción, y con que alguna familia, todo esto que uno comenta, le sea útil, ya está, bienvenido. Habremos seguido adelante.